buenos días, UMH. Hoy es lunes 30 de marzo. No terminamos de salir de unas elecciones cuando ya estamos hablando de otras. El centro de derecha de Sarkozy gana en Francia y deja muy tocada a la izquierda de Hollande. Aunque un fenómeno al que sí que tenemos que temer es el ascenso del partido de Le Pen con casi un 22% de los votos, que se refuerzan como tercera opción política en Francia, aunque no llegan a gobernar en ningún departamento. El binomio de la Unión por un Movimiento Popular de Sarkozy y el Centro Unión Demócratas Independientes ha logrado entre 64 y 74 de los 101 departamentos que componen el territorio francés y que podrían asemejarse a las provincias españolas, según las primeras estimaciones y también un estudio que ha publicado el diario.es, que engloban un 47% de los votos. En otro orden de cosas también que marca la actualidad, aunque en este caso ya va perdiendo fuerza, el fiscal que dirige la investigación del A320 de Germanwings, que se estrelló en los Alpes franceses el pasado martes, ha iniciado la recogida de muestras de ADN. De momento son 78 de los 150 ocupantes del avión, aunque no se publicarán los nombres de los fallecidos hasta que se complete la lista.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Son las 9 y 31 minutos de la mañana, 18 grados en Elche, alcanzaremos una máxima de 25 grados. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa y lo hacemos como siempre por la Universidad Miguel Hernández con Jesús Fernández. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha nombrado al catedrático del área de Biología Celular de la Universidad Miguel Hernández, Joaquín Rueda, nuevo miembro de la Comisión Nacional de las Especialidades en Ciencias de la Salud.
Además, el proyecto de voluntariado hospitalario para niños ingresados, puesto en marcha por estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche y de la Universidad de Alicante, en colaboración con la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, ha sido galardonado con 5.000 euros en la segunda edición de los premios al voluntariado universitario de la Fundación Mutua Madrileña. El proyecto tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños que están ingresados en el Hospital General Universitario de Alicante y especialmente en la de aquellos que padecen cáncer.
Vamos a pegar el salto al ámbito nacional, Jesús. Más noticias.
La audiencia paraliza la orden de salida de un saharaui reclamado por Marruecos. Paula Bonete.
Buenos días, UMH. Hassan Alía, de 27 años, se encontraba en Bilbao participando en un programa de derechos humanos cuando tuvo conocimiento de que su país había ordenado su busca y captura. En ese momento cursó la solicitud de asilo. El joven fue condenado a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí. El Ministerio de Interior español rechazó la solicitud con el argumento de que el saharaui afronta un proceso judicial en Marruecos, decisión que Alía recurrió. Finalmente, la Audiencia Nacional ha paralizado temporalmente la orden de salida obligatoria del territorio español en espera de resolver su recurso contra la denegación de su solicitud de asilo.
Además, detenido un hombre de 81 años por transportar hachís.
La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Ceuta a un hombre de 81 años que iba a embarcar con hachís en su coche y que estaba reclamado por un presunto delito de abusos sexuales a una joven de 19 años en Jaén. La detención se produjo el viernes en el control de embarque del puerto ceutí cuando la Guardia Civil encontró 25 kilos de hachís en un doble fondo practicado en el automóvil que conducía el anciano, según ha informado fuentes policiales.
Damos el salto al ámbito internacional. Diferentes líderes árabes aprueban la formación de una fuerza militar conjunta. Ángel Cerdá.
Los líderes árabes han dado luz verde a la creación de una fuerza militar conjunta. Consistirá en un grupo de intervención que actuará en los países de la región cuando haya amenazas para su seguridad. Es la consecuencia de los bombardeos por parte de una coalición saudita hacia la población de Yemen. Según el presidente egipcio, el asunto será abordado ahora por un equipo de alto nivel creado y dirigido por los jefes de Estado Mayor de los ejércitos árabes. Además, el secretario de la Liga Árabe, Nabil Al-Arabi, cree que es una necesidad absoluta plantar cara a las amenazas que padecen los países árabes.
En otro orden de cosas, el tema internacional del día, Sarkozy revalida su avance electoral con otra victoria.
El partido de Nicolás Sarkozy y sus aliados centristas han revalidado su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones departamentales. Consiguieron el 46% de los votos. En cambio, el Partido Socialista y la izquierda lograron tan solo el 34% de los sufragios. Son los grandes perdedores de estas elecciones. Además, el ultraderechista Frente Nacional se consolida con el 20% de los votos. Asimismo, Sarkozy ha destacado que estos datos indican que la alternancia está en marcha y que nada ni nadie la detendrá. Le Pen, por su parte, afirmó que sus resultados son históricos y excepcionales.
Luego, al final del programa, en la última parte, tendremos tiempo para hacer un breve análisis sobre los resultados que ha obtenido esta fuerza política y qué repercusión pueden tener en este caso en la política internacional. Vamos a pegar el salto al ámbito local.
Empezamos, como siempre, por Elche.
El Cristo del Perdón libera a un preso de Elche con un delito contra la salud pública.
La alcaldesa inaugura la ermita de San Pascual.
En Orihuela.
Orihuela saca a la calle 8.000 nazarenos.
San Joan de Alacant.
La satisfacción de ayudar a los demás se aborda en un curso del Hospital de San Joan.
Y acabamos en Altea.
Capturan en Altea a un exministro de Ucrania buscado en su país por malversar fondos.
Hasta aquí el repaso informativo. Vamos a abrir el kiosco a las 9:35. Bueno, y antes del kiosco nos vamos con nuestro compañero Daniel Rodríguez. Buenos días, Daniel. El sumario deportivo del fin de semana.
Buenos días, Carlos. La selección española ganó a Ucrania 1-0, pero no convence. Tres puntos muy importantes para el combinado de Vicente del Bosque, gracias al tanto de Álvaro Morata en la primera parte. La Roja no consiguió cerrar el partido y acabó sufriendo en la segunda parte, pero Iker Casillas resolvió las llegadas de los ucranianos. Con esta victoria, la selección española continuará en segunda posición con 12 puntos, 3 por detrás de Eslovaquia, que sigue invicta en el Grupo C en esta fase de clasificación para la Eurocopa 2016. Mañana a las 9:45 la selección jugará un amistoso en el Amsterdam Arena frente a Holanda, en lo que será una reedición de la final del Mundial de 2010.
Y en Segunda División B, remontada del Elche Ilicitano para seguir soñando con la permanencia en Segunda División B.
Así es, victoria del Ilicitano por 2-1 ante el Zaragoza B en el Estadio Díez Iborra. El filial maño se adelantó muy pronto en el marcador con el gol de Javier y a partir de ahí el Ilicitano creyó en la victoria y se adueñó completamente del partido. Tras la reanudación, Nacho Porcar anotó el gol del empate al rematar un saque de esquina botado por Sergi Gulló. La remontada se culminó en el último minuto con el gol de Mario Arqués, que da al filial ilicitano tres puntos muy importantes para seguir confiando en la permanencia. El equipo de Vicente Mir sigue como colista del grupo tercero de Segunda B con 27 puntos y tiene la promoción de descenso a 8.
En fútbol sala, victoria del Elche, que sigue con su lucha por el ascenso y que hay que celebrar que matemáticamente ya es equipo de playoff.
Victoria por 3-0 en el partido que se jugó en el Esperanza Lac. Óscar y Manu por partida doble fueron los goleadores del partido. El equipo de Óscar Poveda sigue su paso firme de camino a conseguir el ascenso a Primera División. El Elche es cuarto clasificado con 47 puntos, a 3 del líder, el Uman Tequera.
Y por último, en polideportivo, victoria de Valentino Rossi en el Gran Premio de Qatar en MotoGP.
El italiano Valentino Rossi se hizo con la primera victoria de la temporada. Le acompañaron en el podio Dovizioso y Iannone. Lorenzo fue cuarto, Marc Márquez quinto y Pedrosa sexto. En Fórmula 1, Gran Premio de Malasia, Sebastian Vettel consigue la primera victoria en el circuito de Sepang por delante de Hamilton y Rosberg. Ferrari consigue la victoria en un Gran Premio tras casi 2 años sin ganar. Fernando Alonso abandonó en la vuelta 22. Y para acabar con el tiempo de deportes, Javier Fernández se lleva el oro mundial en Shanghái en patinaje sobre hielo. El madrileño entra en la historia del patinaje al convertirse en campeón del mundo.
Gracias, Daniel, por traer el sumario deportivo que casi te salto por alto. Ahora sí, vamos a abrir el kiosco, vamos a conocer cómo ha tratado la prensa el caso de las elecciones en Francia y también cómo se lleva el panorama de la actualidad, lo ocurrido en Francia con el avión. Jesús, ¿cómo llevan los principales periódicos a su portada las elecciones en Francia?
Pues muchos temas hoy en las portadas, pero si hay uno que coincide en la gran mayoría de ellos son esas elecciones departamentales en el País Galo. Por ejemplo, El País lo trata pues ligeramente y titula Sarkozy logra un sólido triunfo electoral para la derecha en Francia. Por su parte, El Mundo pues va más allá, le dedica más columnas y además la foto de portada donde se puede ver al líder del centro-derecha de Francia, Nicolas Sarkozy. Titula El Mundo, Sarkozy vapulea a la izquierda y frena el avance de Le Pen. Arrebata a Hollande la mitad de los departamentos. Luego decías, pues vamos a tratar más profundamente este tema. Más asuntos en el diario El País de hoy lunes. Titula, dirigentes del Partido Popular critican la política de comunicación elegida por Rajoy. Insatisfacción dentro del partido por la elección de los portavoces. Ojo, porque esto quizá pueda desencadenar en una crisis interna. De momento, según este diario, pues hay ya descontento hacia la forma que tiene Mariano Rajoy de elegir a candidatos o de comunicarse.
Saltamos a la portada del diario El Mundo, que también lleva como foto principal a de Nicolás Sarkozy con un gesto pues, de triunfador por el resultado ayer de las elecciones.
Sí, lo decíamos antes, un gesto exultante, ¿no? Y el titular principal pues se lo lleva en temas de corrupción. Titula: Banco Madrid tenía estructura para blanqueo. Disponía de una fachada en dinero A y, a la vez, daba facilidades a sus clientes VIP para ocultar el dinero a Hacienda. La Fiscalía examinará a todos los que tenían cuentas y a las empresas que, como Duro Felguera, pagaron comisiones a jefes chavistas, según adelantó el diario El Mundo. Por cierto, el tema del avión en los Alpes.
Sí.
El País nos dice que han sido hallados ya los restos de 78 pasajeros de Hermann Weins. Y por su parte, El Mundo nos dice que Lubitsch, el copiloto, tomaba antipsicóticos para paliar su trastorno de ansiedad. Parece que esta hipótesis de su quizá esquizofrenia, ¿no? Pues va cobrando fuerza.
Sí, no se conoce cuál es la terminología exacta de la enfermedad que tenía el copiloto, pero lo que sí que sabemos, según las informaciones que se han publicado en varios medios, es que ocultó la baja a la aerolínea, con lo cual pudo pertenecer a los pasajeros de ese avión. Y luego también es cierto que sí tenía problemas de esquizofrenia, como parece ser que se está confirmando, pues no pudieron hacer nada, por
además,
nadie lo sabía.
Ayer podíamos escuchar otros de las declaraciones que están en las cajas negras, donde el piloto decía, pues abre la maldita puerta, ¿no? Era una de las conversaciones que se podían escuchar. El diario ABC, ya, si te parece, dice que el Partido Socialista de Bono se pasa a Podemos. Cargos afines al exministro desembarcan en el Partido Radical de Pablo Iglesias. Bueno, pues noticia interesante donde las haya, la que nos lleva el diario ABC a su portada, donde se puede ver al exministro o expresidente del Congreso, José Bono, en las dependencias del propio Congreso. El diario La Razón, por su parte, titula que la ONU investigará los 377 asesinatos sin resolver de ETA. El relator para ejecuciones extrajudiciales tiene ya toda la documentación para empezar el proceso. Por su parte, Dignidad y Justicia ha remitido más de 1.600 folios con la información de todos los casos.
Y la foto de portada del diario La Razón, que como no puede ser de otra forma, a veces no deja indiferente a nadie.
No, sí, sí, es que dice La Razón que este diario pues vota con nombres falsos para elegir a los candidatos de Podemos. Son las denuncias por fraude en las primarias que hace este diario. Y en la foto se puede ver, pues quizá, a varios trabajadores del diario La Razón votando a líderes de Podemos. Y en la pantalla del ordenador pues se ve pues voto emitido con éxito. Bueno, pues son la investigación que está llevando a cabo este diario y que veremos si le pasa factura al partido de Pablo Iglesias.
El diario La Vanguardia, para finalizar el apartado nacional, que también trae al Partido Popular como su
tema
como
principal.
Titular, sí, como tema principal.
El Partido Popular fija como prioridad frenar a Ciudadanos, según La Vanguardia. Giro táctico con críticas internas a la campaña electoral en Andalucía, un poco como decíamos antes en El País. Y el objetivo, según dicen, es bajar al terreno para evitar una debacle en mayo. Parece ser que Ciudadanos, efectivamente, como no podía ser de otra forma, es el partido que le está robando, sin lugar a dudas, votantes al partido de Rajoy. Por su parte, el miedo a no poder volar perturba al copiloto Lubitsch, según La Vanguardia. Los investigadores logran aislar el ADN de 78 víctimas e identifican otros 50 cadáveres.
Para finalizar rápidamente, el diario La Verdad y el diario Información en su edición local.
Sí, el diario La Verdad, concretamente su edición de Alicante y Elche, titula La sequía impide asegurar el suministro de agua estival pese a las últimas lluvias. Si antes del verano no hay más precipitaciones, municipios de la costa necesitarán un aporte extra. Benidorm y Torrevieja, dos grandes focos turísticos, figuran entre las poblaciones apuradas. Sin duda un tema que sigue sobre la mesa ahora, de la sequía en nuestro sureste de la península. Ya acabamos en el diario Información, en su edición de Elche y Beis Vinalopó, que titula El gobierno recauda más de 11 millones en dos años en Alicante con el tasazo judicial. Jueces para la Democracia denuncia que la supresión de la polémica medida es un lavado de cara por las elecciones.
Gracias, Jesús, por abrirnos el kiosco otro día más. Te escuchamos mañana.
Gracias.
Una pausa y hoy tenemos dos invitados muy especiales en el programa, los premiados por el reportaje Ricardo Ortega, los reportajes de Alba Moyá y Antonio Alsés, que los escuchamos a la vuelta de la pausa.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Música. los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 30 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Autobanco Hermanos López, de 5 a 8 y media. Y en el Hospital General de Alicante, de 9 a 2 y ya por la tarde, de 4 a 9.
En Elche, en el Centro Social Las Vallas, de 5 a 8 y media de la noche.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y por la tarde, de 4 a 9.
Donar sangre es compartir vida.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bueno, son las 9:45 minutos de la mañana, que por cierto, que si no os habéis acordado, hay que adelantar la hora. Había que adelantar la hora para el sábado, son ahora mismo las 10 menos cuarto. Hoy, lunes 30 de marzo, como hemos dicho, teníamos dos invitados especiales. Y es que el pasado miércoles 25 de marzo, durante la celebración de las décimas jornadas internacionales de periodismo, pues tuvo lugar el acto de entrega de los premios Ricardo Ortega pues por el reportaje que habían elaborado estudiantes de periodismo. El premio al mejor reportaje temática social fue para el alumno Vicente Cobes Mora por su trabajo Presentimientos de una vida en común. Luego, por otro lado, el premio a mejor reportaje periodístico fue para el alumno Antonio Alces Sánchez por su trabajo a transición climática en Alicante, y además con un apunte que, por ser perfectamente publicable en un medio de comunicación, que claro, es de valorar que alumnos de tercero de periodismo en este caso escriban con tanta fluidez para que sean publicados en otros medios. Y luego también, para finalizar, el premio al mejor reportaje de investigación fue para la alumna Alba Moya por su trabajo La tóxica lucha contra la salud. Ya tenemos a los dos aquí. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Buenos días, Alba.
Buenos días.
Vamos a comenzar por ti, Antonio, que el reportaje titulado La transición climática, hablas, como también lo dice el título, del cambio climático, de una especulación para los siguientes próximos años, para el 2050. Claro, es un trabajo en el cual vaticinas un futuro climático de la provincia de Alicante, cuyos resultados no son muy positivos, pero rompe con la dinámica catastrofista que había de que va a ocurrir, como decías, la película El día de mañana.
Uh-huh. Sí, lo que intento hacer es un retrato de lo que va a pasar en 2050 en base a la opinión de expertos. Uh-huh. Y sí, intento dar un mensaje realista y romper con esos mitos que existen y que en un principio se piensa que únicamente va a comer un poco la costa, el aumento del nivel del mar, pero también hay consecuencias en otros sectores como la economía o el turismo.
Ya que hablabas del turismo, ¿cómo se va a ver repercutido en este caso la provincia de Alicante? Ya que una estimación de que el periodo vacacional, ya que se ampliaban las sequías, se podía llegar hasta septiembre y octubre, con lo cual habría que cambiar esa mentalidad de que las vacaciones son de julio y agosto, y afectaba al turismo, ya que ese digamos periodo vacacional se tendría que prolongar algunos meses.
El turismo, hay varias teorías de lo que puede pasar. La mayoría de ellas apuntan a que se va a alargar el verano, que va a empezar en torno a mayo, junio, y se va a alargar en torno a octubre, por ahí. Y lo que se está planteando es que el turismo puede decrecer en los meses agosto, que es el clima del verano, porque las temperaturas van a ser tan altas que los turistas van a preferir otro tipo de destinos en los que las temperaturas sean más suaves. Y por el contrario, otros apuntan a que puede haber más turismo en los meses de octubre, mayo, porque las temperaturas entonces sí que van a ser más llevaderas.
Uh-huh. Hablabas también de otros fenómenos como la gota fría, aparte del turismo, y decías que posiblemente íbamos a sufrir un aumento de las temperaturas de alrededor de 3 grados, 2 grados y medio, 4 grados y medio, para el final del próximo siglo. Sí. Perdón, para el final de este siglo, pero que había que romper la dinámica o el pensamiento de que no iba a haber un tsunami, que no se iba a producir, pero sí que se iba a afectar la costa.
Sí, la verdad es que si lo comparamos con, por ejemplo, el Atlántico o otros mares, aquí en el Mediterráneo no nos va a afectar tanto lo de la subida del nivel del mar. Pero sin embargo, hay casas en primera línea de playa, en la zona del Campello, San Juan, que sí que se pueden ver afectadas, quizás no por la subida del nivel del mar, pero si hay temporal, entonces sí que se pueden ver afectadas.
Hablabas también en el reportaje que el Plan de Acción Territorial de Prevención del Riesgo de la Inundación de la Comunidad Valenciana, pese que hace 11 años que está puesto en marcha, está paralizado por una cuestión política.
Exacto, se han ido haciendo obras, pero 11 años más tarde, gran parte de ellas todavía no se han llevado a cabo. Ahora parece que se va a actualizar y esperemos que se hagan, que es lo que deberían haber hecho.
Te pregunto, yo me acuerdo de unas declaraciones de Mariano Rajoy en una reunión con José María Aznar diciendo que el cambio climático no existía, que Rajoy tenía un primo que era meteorólogo y que eso del cambio climático que no existía. Y hemos visto en tu reportaje que lo has plasmado bastante bien y que sí que existe y que es un problema que nos afecta a todos y que se produce también por una dejadez de toda la sociedad.
El cambio climático se ve por algunos sectores como un mito y es algo que ya estamos notando los cambios. Yo pienso que cada vez tenemos precipitaciones más torrenciales, tipo la gota fría, también han estado habiendo aquí en Alicante trombas marinas. Y es que ya estamos viviendo esto y en los próximos años lo que va a ir a más y hay que actuar por parte de las administraciones que no se toman este problema en serio.
Uh-huh. Alba, por tu parte, el reportaje que nos traes habla, además como tú dices, del uso continuado de productos químicos sintéticos que pueden provocar alteraciones en el aspecto saludable. Sí. Tu reportaje lo has titulado La lucha tóxica contra la salud.
La tóxica lucha contra la salud.
Según has podido trasladar en ese reportaje, es que tendemos a relacionar el olor de los productos químicos que producen estar limpios, que creemos que ese es el olor que nos beneficia, es al contrario.
Exacto. En la entrevista que hice con un toxicólogo, con Javier Esteban, que es profesor aquí en la Universidad Miguel Hernández, él enfatizó mucho en eso, en que tendemos a confundir el olor a limpio, el olor a químicos, con lo que de verdad es saludable, con lo que es limpio e higiénico. Y sin embargo eso deberíamos controlarlo porque los productos químicos que utilizamos, aunque desinfecten y limpien, tanto bien sea en materia del hogar como en nuestra piel, lo que nos producen es, además de estar limpios, los productos químicos que contienen se nos pasan al cuerpo. ¿Y qué pasa? Pues que eso a la larga produce enfermedades. A lo mejor no a corto plazo porque las cantidades son muy pequeñas, pero sí conforme va pasando el tiempo con lo que se llama el efecto cóctel, que el efecto cóctel es una sucesión continua de diversos productos químicos expuestos sobre la piel.
Uh-huh. Y claro, también crea adicción el hecho de no solamente tener la casa limpia, por decirlo así, también estar guapa o guapo, esos productos de esteticien que se pueden utilizar también, pueden ser hasta cancerígenos, pueden ser, no, de hecho son cancerígenos algunos.
Sí, el problema, bueno, más que cancerígenos, es que sobre todo yo enfatizo porque sí, en muchas ocasiones aparecen cánceres que también se relacionan no solo a estos productos, sino también a lo mejor se relacionan con otros factores externos. Yo enfatizo sobre todo en el tema de los parabenes, que los productos químicos contienen varios alteradores hormonales que la legislación no está del todo fija en este sentido, no está del todo sólida. El problema es que aunque cada producto contiene un máximo legal, el problema es cuando se utilizan en varios este tipo de parabenes, que son unos alteradores hormonales, en diferentes productos. En un producto únicamente no va a afectar en nada a una persona. El problema es, como hemos dicho antes, el efecto cóctel, que es cuando lo utilizas en muchos productos, al finalmente estos alteradores endocrinos, estos alteradores hormonales, sí van a afectar de una manera bastante fuerte al cuerpo.
Y algo que sí que tienen los dos trabajos en común es que estos productos afectan al medio ambiente. Lo hacen de una forma directa.
Exacto. Además, las industrias químicas son bastante contaminantes porque los productos sintéticos que utilizan para elaborar estos productos son bastante contaminantes y eso en muchas ocasiones no se sabe ni siquiera dónde se vierten.
Ha quedado claro la postura de los dos premiados, de tanto Alba Moya como Antonio Axel, que hicieron un buen reportaje y que por eso han recibido el premio Ricardo Ortega, y daros la enhorabuena de parte del programa, que sois compañeros y que disfrutéis del premio y que sigáis escribiendo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a los dos por estar.
¿Sabías qué? puedes actualizar tu fotografía del acceso identificado a través del Centro de Atención al Usuario en el blog cau.umh.es.
Tú vives siempre en tus actos. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo. Le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música. La vida es lo que tú tocas.
¿Pero esto qué es?
Harto de no entender ni saber nada sobre literatura, escucha Sentido Inverso, el programa en Radio UMH que te demostrará que la lengua y la literatura no son tan aburridas como las pintan.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
No hay 55 minutos de la mañana, restan 5 minutos para llegar a las 10 y, como decíamos al principio del programa, breve repaso a esos resultados que nos han dejado las elecciones en Francia, con la victoria de Sarkozy, la caída en picado de los socialistas en Francia y con esa llegada a la tercera fuerza como tercera opción política del partido de Le Pen. Se han quedado Paula Bonetti y Jesús Fernández a comentar rápidamente estos resultados electorales. Buenos días de nuevo a los dos. Rápidamente os pregunto si creéis que es un problema, evidentemente lo es, pero ¿qué consecuencias políticas va a tener la insurgencia como tercera fuerza el partido de Le Pen? Jesús.
Bueno, creo que es un tema que ya llevamos con él debatiendo muchísimos años porque esto no es nuevo, es decir, el Frente Nacional lleva muchos años subiendo y a pesar de que parece que se ha estancado en estas elecciones, pero su victoria parece clara, ¿no? Y creo que son unos resultados históricos. Es preocupante, bajo mi punto de vista, es preocupante que este partido pues siga ascendiendo de la forma en la que lo hace y también a destacar la debacle del Partido Socialista prácticamente desde que ganó Hollande, que a pesar de que creo que ha hecho un lavado de imagen con todas las desgracias que están pasando en ese país, pero sus políticas están siendo muy decepcionantes, ¿no? Y Sarkozy, que bueno, que está ganando, que está vapuleando y que quizás sea el antecedente a una hipotética victoria en 2017 en unas generales.
Decías que estos resultados se podían extrapolar a las próximas elecciones o resultados en España.
Quizá no a las elecciones en sí, sino en una hipotética lucha de los dos grandes partidos contra otros que muchos denominan extremistas, como son Podemos, ¿no? Lo estamos viendo en muchos casos, como parece que hay una unión entre Partido Socialista y Partido Popular contra Podemos, cuando siempre he dicho que esa no es la guerra que debería haber en nuestro panorama político.
Paula, cuando un partido saca casi el 22% de los votos cuyos candidatos tratan a los negros como animales y lo dicen literalmente y utilizan expresiones que no voy a reproducir pero que puedes darte una idea de por dónde van, tan un nivel despectivo bastante alto, ¿el problema la tienen los políticos o la sociedad?
Yo creo que es un problema de sociedad que ha existido siempre, como dice Jesús, y va a existir siempre. El problema es que cuando hay unas condiciones económicas y un nivel de empleo que la sociedad no está contenta con ellos, se van a agarrar a las medidas más radicales y a las medidas que se sientan protegidos ellos del resto del mundo. Entonces, yo creo que va a ser siempre así. Es un problema que tiene la sociedad, de que cuando se ven apuros, en vez de hacer piña e intentar que todo el mundo vaya a la vez, son egoístas y dicen Francia primero y los demás que se busquen la vida.
Gracias, chicos. Nos vamos a ir al cierre. La firma de este lunes la pone Jesús Fernández.
Este fin de semana hemos tenido que volver a actualizar nuestros relojes y el debate sobre la hora que deberíamos tener en nuestro país vuelve a ponerse sobre la mesa. Parece raro, incluso puede que roce lo estúpido, pero hay gente recogiendo firmas para que tengamos la hora de Reino Unido y Portugal, la nuestra, la que nos corresponde, y no la de Alemania. Porque, para quien no lo sepa, adelantamos en 1940 una hora nuestros relojes por un capricho del Generalísimo. Aparte de que creo que implantar la hora solar que deberíamos tener sería un pequeño paso para borrar cualquier rastro de la dictadura, se ha demostrado que sería beneficioso para nuestro bienestar físico y psicológico. Así que eso que puede parecer estúpido nos puede servir para avanzar un poquito más. Españoles, ¿Franco sigue entre nosotros?
Da para debate esa pregunta, Jesús.
Se lo diremos a Julián.
Reconócelo que sí que da para debate.
Da para debate, sí, ¿no? En este asunto sí, ¿por qué no? No sé.
Muchas gracias a los dos y nos marchamos, nos escuchamos mañana.